Espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problema con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.
Muy buenas noches, bienvenidos al tercer programa de Zona Mixta. Es un verdadero placer estar aquí en la radio de la universidad, en la Uniradio. Y ya saludo a mis compañeros que están por ahí. ¿Cómo estás, María Clara?
Hola, ¿cómo andan? María de las Claras,
nombre. María de las Claras.
Bien, acá, bueno, un día largo como siempre, con esto de las cosas, todo virtual. Uno tiene que, mirá, vos que sos profe de educación física, y vos, Seba, que haces deporte. Uno que ahora pasa como 10 horas sentada, hay que ponerse para hacer ejercicio algún rato de las 24 horas del día. Así que después de acá, tengo que meter ahí una media hora de gimnasio.
Pará, Clarita, ¿qué haces? ¿Qué tipo de ejercicio físico es el que haces que te sirve para estar horas y horas frente al Zoom, las conferencias, etcétera?
Pero mira, depende de las ganas que tenga. Hay veces que hago como ejercicios más como de impacto. Tengo una aplicación, no me preguntes cómo se llama, que por día son
20. Si no aparecen los dineros, no la nombres.
No, para nada.
Impacto TV.
Y las veces que otras veces tengo ganas de como un poquito para bajar, hago yoga. Sí, con una mujer de YouTube que sube clases de yoga para principiantes. Tengo la cosita esa que parece que es de goma eva, y bueno, y uno respira y hace y transpira, porque la verdad que no sé si hicieron sí, yoga claro. Alguna vez.
No, no, nunca.
Vos sabés que poquito, probé un poquito, pero digo, me trabaja un poco la ansiedad. Justamente soy el público objetivo del yoga, pero todavía no me agarró el yoga.
No me agarró yoga,
pero yo estoy seguro que dentro de 10, 15 años me voy a consustanciar con esa causa. Y tengo a mi esposa que hace yoga, que le hace muy bien a ella. Me ha tratado de ilustrar al respecto. Pero bueno, yo soy más de la actividad de impacto, ¿verdad? De impacto, como dice Clarita, más un partido de fútbol. Estoy saliendo a correr por los canteros, por la parte del pastito, porque ya me estoy cuidando las articulaciones, las rodillas, la cadera. No estoy para superficies duras. Y bueno, y vengo mejorando un montón. ¿Vos, Seba, cómo te llevas con el ejercicio físico en la pandemia?
Yo he pasado por todo tipo de etapas en este año y pico de pandemia. Hubo un momento de apertura en el que se pudo volver a practicar el deporte colectivo, en este caso el básquet. Con mucho gusto y con mucha motivación, ¿no? Con la esperanza de que la cosa iba mejorando. Pero bueno, ya tuvimos dos marchas atrás importantes, por ejemplo, una hora, ¿no? Que está todo suspendido. Y bueno, entonces es como que uno va pasando ahí a lo largo de todo este tiempo de la pandemia por diferentes estados de motivación. A veces te agarra, me ha pasado, una motivación asesina, y bueno, entrenar los 7 días de la semana en mi casa con los implementos que tengo.
Rocky Balbón por otro, claro.
Va a full, ¿no? Salir a correr, pum, bicicleta, bolsa de boxeo, funcional, todo, bicicleta fija, todo a pasar a nada, al sedentarismo extremo.
Echarse al abandono, digamos.
Claro, después del desgarro y de que se me suspendió el básquetbol y todo eso, intentando retomar, pero está siendo complicado, porque la verdad que es un tema que, bueno, cualquiera que más o menos se haya arrimado al deporte sabe que bueno, siempre es mucho más difícil como enganchar ahí la motivación de inicio, que después sí uno entra como ahí en una inercia positiva, pero como que cuando está medio dejado, y más con todo esto, ¿no? Que estamos... como que cuesta, pero ahí, bueno, un poco, de acuerdo a lo que voy pudiendo hacer, trato de moverme un poco, porque bueno, sí, también ayuda para la cabeza, ¿no? Sobre todo.
Y ustedes, ustedes que viven en lugares que están bastante más cerca de, más aire libre, menos ciudad, menos, es como más fácil refrescarse, me suena, poder por lo menos cambiar el aire, ¿no? Sí. Yo por lo menos que, yo la vivo sí. más por Ciudad Vieja, que es bravo por momento la cantidad de edificios, de casas, de horas de encierro, horas de, salir a la Rambla o a un parque es como, wow, es un tanque.
No, y aparte que tenés que tener cuidado también con el tema de las aglomeraciones, ¿no? Porque pasa eso, el fin de semana me tocó tener que ir para la capital por un asunto puntual, y bueno, y los lugares abiertos públicos estaban hasta las manos. O sea, entonces, bueno, ahí también entra en juego las precauciones, ¿no? Del hecho de no estar aglomerándose y demás. Bueno, acá, donde yo vivo, por suerte, está el Parque Roosevelt y, bueno, y la playa. Entonces uno puede, más o menos, son lugares grandes, abiertos, donde no se junta gente, ¿no? Entonces, la verdad que sí. Pero a la medida que uno lo puede hacer, porque a veces también lo tenés cerca y te quedas en tu casa. Porque bueno, es como que hay veces que te tira muy para abajo y se complica.
En San José, en la ciudad de San José, hay espacios verdes como para poder despejar y salir uno. Pero, por ejemplo, todo el mundo va al Parque Rodó. Los domingos el parque es lo mismo que estar en la Rambla, claro, en Montevideo.
Claro.
Uno al lado del otro.
Claro.
Todo lo que son juegos de niños. Bueno, yo vivo a menos de media cuadra de la Plaza de Deportes y todo lo que es el espacio para hacer deporte está cerrado. Están todas las cosas cerradas con cintas de pares. La parte de deportes del parque también está todo con cintas de pares. Entonces, bueno, queda como... Uno puede ir, sí, al parque si quiere salir a correr, pero yo no corro, por ejemplo. No corro ni dos cuadras. Pero...
Un riesgo.
Pero sí, hay lugares que es mejor para poder estar afuera que, bueno, la ciudad de Montevideo, que es más complicado.
Y después la otra que está brava, no sé si la perciben ustedes, pero para los chiquilines, ¿no? O sea, los niños y niñas, que naturalmente tienen como esa necesidad de movimiento y de todo, por momentos es difícil, ya sea los padres o un sobrino. Es bravo, claro, es bravo. Y estar todo el día en casa y todo en la computadora y todo eso que durante años uno le dijo, no estés todo el día con eso. Ahora casi que es como una solución, está difícil.
Sí. La verdad que, bueno, es... y sobre todo este momento, ¿no?, que estamos atravesando, que es sobre todo eso, ¿no? Después de pensar como que la cosa iba a mejor, fue un casi que como en el juego de la Oca, de volver a la casilla de salida, o peor.
Claro. ¿Qué lindos estudios se van a hacer dentro de unos años, imagínate, del desarrollo de los chiquilines que crecieron durante estos años de restricciones, de pérdida de libertades?
Imagínate, mira.
Oh, libertad responsable, como dice el gobierno.
Los chicos y los grandes, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer estábamos en el grupo de WhatsApp de los veteranos de Urunday, que es la gente con la que jugaba antes que pasara todo esto. Incluso llegamos a salir campeones en un momento, una semana antes de que se decretara la pandemia. Y medio como que en broma, muy en serio, algunos decían, pensar que estos dos años que no hemos podido jugar, el COVID nos cortó una dinastía, porque veníamos creando un equipo ganador, y bueno, todas unas dinámicas ahí que nos pasamos hablando por WhatsApp, pero decía, bueno, cuando salgamos de esto vamos a estar en más 50 en vez de más 40. nos cortó las piernas.
Claro. Che, te engancho con lo siguiente, Seba. Ya que estás hablando de básquetbol, del deporte que más te moviliza, me han dicho que sos un gran practicante del básquet, por no decir que sos un gran jugador. No sé si es cierto. Pero hay un tema del COVID en la Liga Uruguaya de Básquet, ¿no? Medio complicado.
Bueno, la Liga Uruguaya de Básquet está en un momento muy complicado en relación a los casos de COVID. Ahora, en este momento, bueno, la actividad de ayer, de hoy, seguramente de mañana, el jueves está también en suspenso, está todo suspendido, porque hay hasta el momento 12 casos de COVID positivo en 4 equipos diferentes. Ya había habido algunos, pero más aislados, entonces, bueno, salvo el caso de Góez, que tuvo que arrancar jugando algunos partidos con un plantel súper diezmado, o sea, sin dos de los tres extranjeros, sin tres de las cinco fichas mayores, o sea, un plantel plagado de juveniles, sin altura y presentándose por dignidad y por justamente cumplir con el calendario. Un montón de otros partidos que se terminaron con el resultado 20-1 por equipos que no se podían presentar por tener un caso de COVID. Y al momento están los jugadores Mateo Sarni, Fede Bagossi y Fede Pereiras de Aguada, Santizo y Federico Haller en Malvin, Mauricio Arregui y Hernán Álvarez en Biguá, Perdomo, Wenzel, Vascu, Barriola y Mazzoni en Capitol, más el entrenador asistente Nicolás Arregui. Todos estos están diagnosticados de COVID positivo en este momento. Entonces, hay todo un tema ahí porque, bueno, muchas voces empiezan a inquietarse, sugiriendo si no sería conveniente por lo menos parar la liga por 2 semanas. Hay un tema ahí de calendario que hace que, bueno, esta edición de la liga es un formato más corto, porque, bueno, la que se terminó de jugar hace poco era la 2019-2020. Que sí. Fue cuando se paró todo por primera vez con el COVID. Entonces, esta, para acomodar el calendario, se desarrolla en menos meses con un formato diferente. Y va a quedar como muy justo después cuando cierre con el metro y después para el inicio de la próxima liga, que va a ser ya por septiembre, octubre, por ahí. Entonces, bueno, parar un periodo prolongado implicaría complicaciones.
Y no, y me parece a mí que en el básquetbol. Ah, muchas veces lo hemos hablado, pero es como bastante más cerrado en el sentido de que cuando te falta un jugador o una estrella o dos jugadores que son fundamentales en ese quinteto, ya baja el potencial del equipo un montón, que capaz que en el fútbol, que si bien pasa, a veces eso se compensa más, o en otros deportes colectivos, que puede ser el handball. Pero digo, es como muy claro, entonces si un equipo pierde uno de los jugadores más importantes y a los 15 días pierde a otro, porque esto también pasa, ¿no? Uno se contagia, sí. Se contagia a otro y se va dando como un solapamiento de contagios. Es como medio cualquiera, en definitiva. Va a ganar, claro, el que tenga menos contagios. O sea.
Y está llena de asteriscos hasta ahora la liga, o sea, en el sentido de partidos que se dieron 20-1 ganador porque el otro equipo no se podía presentar, o otros partidos que se distorsionó totalmente el trámite, por eso que vos decías, equipo que le faltaba de repente una ficha extranjera y uno o dos jugadores nacionales importantes, ya te cambia todo, porque bueno, los planteles tienen son acotados también. Vos tenés un límite de fichas mayores, entonces bueno, son planteles cortos y cuando falta uno, dos o tres jugadores, ya la cosa cambia y los resultados no son reflejo del verdadero potencial de los equipos. Entonces ya se distorsionó todo, digamos, de alguna forma. Por ejemplo, los casos de Biguá y Malvin, hubo uno que fue Mauricio Arregui, que fue de Biguá el primer jugador que fue diagnosticado, pero después enseguida saltaron dos de Malvin y un compañero de él. O sea, porque se da que van y se enfrentan contra otro equipo y ahí ya hay contagio. Y ahora, bueno, están a la espera de hisopar al resto de los dos planteles y seguramente va a haber más casos. Es difícil de parar, ¿no?
Es complejo, y lo mismo que pasa ahora con, bueno, que arranca la Copa Libertadores, el arranque la cantidad de equipos que se van a cruzar, las burbujas, la cantidad de países que están en juego, toda la historia política de Luis Lacalle Pou consiguiendo, mediante sus influencias, 50.000 vacunas Sinovac, que Domínguez de la Conmebol no paró de agradecérselo. Bueno, yo te decía, todavía estoy esperando que esté la mía, ¿no? Mi vacuna.
¿La mía?
No tengo ni la primera, pero digo, voy a hacer una carta diciendo que soy un gran jugador de fútbol, que lo supe.
Claro, pero
llegué
¿dónde
a jugar una Copa Libertadores, pero bueno, alguna constancia puedo generar en los equipos que
tengo. Si vos podés hacer eso, entonces yo voy a poner que juego en el Obdulio Varela.
Claro.
De los femeninos. Porque estoy lista para jugar, no me he llamado todavía.
Ya se te vio subiendo fotos a las redes con la camiseta ahí.
Claro, porque
cosechando comentarios elogiosos y ofertas de
ahora,
incorporarte de la próxima temporada.
Clarita ya dijo que no está para correr, pero ojo que capaz que en un arco aguanta un poco, ¿no? De golera.
Tremenda golera. Me saco los lentes, me pongo algo para ver.
Mirá, yo hablé el otro día con Eduardo de Logurio Varela y me dijo, no, pero a ver cuando pase esto, venga para acá y jugamos un fútbol, le hacemos un cordero y demás. Yo dije, yo para el cordero estoy. Y creo que el resto vamos a estar todos de acuerdo. Ir vamos a ir. Ahora, si no quieren ver jugar, es otra historia.
Sí, claro, le estaba hablando como los locos, ¿no? Le hicieron una canción al pillín de
sí, Logurio. La escuché. Y bueno, vamos a tener que hacer un programa de zona mixta desde allá cuando las circunstancias lo permitan. Sí. Ya está cursada la invitación.
Sí. Está buenísima esta iniciativa que arranca el fútbol femenino de Logurio Varela. Eso está bueno.
Sí, sí, todo a puro pulmón.
Bueno, y dentro de lo que vamos a tener en este programa, vamos a estar hablando algo de fútbol femenino, pero lo vamos a dejar para el último bloque, junto con otros temitas que tenemos ahí. Porque ¿qué más tenemos, Alvarito, ahora?
Y ahora, en el próximo bloque, en el bloque central, vamos a charlar con Ignacio Couto, que es el vocero del grupo Hinchas con Memoria, que involucra a socios, asambleístas e hinchas de Peñarol, que están con la movida social de repudio a que Manuel Cordero y José Gavazzo, estos dos represores, forman parte de la lista de socios vitalicios de Peñarol. Entonces arrancó esa campaña fuerte y Nacho Couto es el vocero que viene hace ya una semanita, dos semanas, dando notas y explicando un poco cómo es la movida, que es el que vamos a tener en el próximo bloque central. Y después, como decía Seba, para el último bloque vamos a dejar algunas noticias y no tanto noticias, sino algunos eventos de las últimas semanas en el fútbol femenino en Uruguay, como es el caso de Jimena Velasco y Sofía Olivera, que se fueron a jugar a Brasil y Argentina respectivamente. Y también capaz que hablamos un poquito del cimbronazo del fútbol mundial con esto de la Superliga, que los cuadros que tienen plata quieren tener más plata. Y bueno.
Sí, sí, una noticia por ahí que como si no estaban pasando cosas, vino ahí como a mover un poquito las estructuras y a generar un revuelo importante, que bueno, como que enseguida tomó otro rumbo, que vamos a estar hablando un poco de lo último que pasó ahí en relación a las posturas de los equipos, ¿no? Y bueno, hubo algunos protagonistas importantes del fútbol que también estuvieron pronunciándose, otros que no. Y bueno, ahí con Florentino Pérez a la cabeza de toda esta movida, vamos a ver en qué queda al final, pero bueno, eso lo vamos a estar hablando también en el último bloque.
Y también comentar alguna cosita de atletismo, que Emiliano Laza y María Pía Fernández estuvieron compitiendo el fin de semana y se están preparando para el Sudamericano que se va a jugar en Buenos Aires del 14 al 16 de mayo. Si les parece, nos vamos a una pausa y ya venimos con la entrevista a Nacho Couto.
Instagram. Zona Mixta _UY.